obtener la mayoría absoluta de los votos de la Asamblea de Madrid el pasado viernes. El acto, que tendrá lugar en la Real Casa de Correos, se lo ofreceremos en directo desde este programa. Buenos días, Madrid. Una vez haya tomado posesión del cargo, se espera que anuncie los cambios que realizará en su equipo de gobierno, en el que destaca el actual consejero de Medio Ambiente, Pedro Royán, de quien se especula pueda sumar a esta consejería la de Presidencia y Portavocía. Para la nueva consejería que anunció Garrido, la de Justicia, suena con fuerza la actual directora general de este departamento de Justicia, Yolanda Ibarrola, que ya fue consejera de este área hace años. Dice Garrido que cambios serán pocos porque su gobierno pretende dar continuidad al de su antecesora en el cargo, Cristina Cifuentes.
Cuando alguien llega a la presidencia, lógicamente tiene que marcar su propio camino. En mi caso, en buena medida, insisto, será de continuidad en la parte que ha sido muy buena para los madrileños y en aquella otra que creemos que hay que corregir o que se puede mejorar, lo haremos.
Pero también hoy se sigue hablando del famoso chalet comprado por Pablo Iglesias e Irene Montero, Begoña Tormo.
Sí, Alepio, buenos días, Madrid. Un chalet por el que el secretario general y la portavoz en el Congreso de Podemos han pagado 615.000 euros y que ha abierto un debate social sobre si es ético o no que los políticos de la formación morada adopten el estilo de vida de los mismos contra los que han arremetido siempre, esos a los que llaman la casta, precisamente por su desconexión de la realidad y de los problemas diarios de millones de españoles. La verdad es que les han llovido las críticas, incluso desde dentro de su mismo partido, por lo que la pareja ha decidido consultar a sus bases si este asunto debe costarles el cargo. Hoy mismo, antes del mediodía además, conoceremos los detalles de este plebiscito que se celebrará previsiblemente esta misma semana y en el que están llamados a participar los 494.000 inscritos de Podemos. Aunque rejonistas y anticapitalistas no harán campaña en contra de Montero Iglesias para evitar un vacío de poder a menos de un año de las elecciones autonómicas y municipales, algunos miembros destacados del partido se han pronunciado ya públicamente, como el alcalde de Cádiz, José María González, a quien no le hace ninguna gracia la noticia, o la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Romy Arce, que ni siquiera está a favor de que se celebre la consulta.
Yo creo que los procesos de consulta pues no están para este tipo de asuntos, ¿no? Los procesos de consulta son para hablar de política.
Y luego ya fuera de lo que es el ámbito puramente político, está ya la imaginación de la gente de la que llevan hablando también nuestras compañeras, Alipio.
Efectivamente, y que ahora nos cuentan en titulares el resumen de otros asuntos que también forman parte de la actualidad y lo hacen Ángeles Martín y Loli Jurado. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Pues titulares de este lunes que comenzamos en clave de sucesos con un accidente de tráfico que ha ocurrido en la M607 esta misma madrugada.
Hay dos heridos graves, son dos hombres de 66 y 70 años. El coche en el que viajaban se ha empotrado contra un camión que estaba realizando labores de mantenimiento en el kilómetro 10 de esta vía en sentido Madrid, como nos explica un portavoz de Emergencias Madrid.
Han tenido que ser rescatadas por bomberos del Ayuntamiento de Madrid y posteriormente, una vez estabilizadas, han sido trasladadas al Clínico y a La Paz, ambos en estado grave por SAMUR Protección Civil. Uno de ellos, un varón de 66 años, tiene un traumatismo de tórax severo y el otro, un varón de 70 años, que ha sido trasladado a La Paz, tiene un traumatismo abdominal y fracturas en las piernas.
Consternación en el ecologismo madrileño por el fallecimiento de uno de sus miembros.
Tras conocerse la noticia de la muerte del portavoz en Madrid de Ecologistas en Acción este fin de semana, mientras practicaba la escalada en Asturias. Vamos a escuchar a Juan García, él es compañero del fallecido.
Era una persona relativamente joven, para lo que somos en Ecologistas ahora, tendría alrededor de los 30 años, y ya digo que esto ha sido un estacazo terrible para Ecologistas, y también he colaborado con Greenpeace.
Golpe policial a las redes que falsifican tarjetas de residencia.
Hay 12 ciudadanos colombianos detenidos en Madrid, Barcelona, Pamplona y Mallorca. Las falsificaciones, de gran calidad, las vendían a inmigrantes ilegales por hasta 6.000 euros. Portavoz de policía.
El modus operandi consistía en conjugar una serie de trámites legales de residencia con la confección de diferentes tipos de facsímiles de tarjetas de identidad de extranjero y de estampado de sellos de la zona Schengen en pasaportes en función de las características de la situación administrativa en España de cada solicitante del documento ilícito.
Nueva agresión a un joven transexual en Madrid.
Ocurrió en la madrugada del sábado cuando el agredido regresaba a su casa. La plataforma trans denuncia que estos actos evidencian, dicen, la falta de protección.
La Policía Municipal de la capital está hoy de celebración.
Por la concesión al cuerpo de la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, concedida al Día de la Comunidad, por su labor, riesgo y sacrificio diarios.
Entra en vigor la nueva ITV.
Será posible elegir la estación donde pasar la segunda inspección si la primera fue desfavorable y también se podrá pasar hasta un mes antes de su vencimiento sin que se modifique la fecha de la siguiente. Escuchamos a un inspector técnico.
Una de las mayores novedades es la incorporación de equipos OBD para ver el sistema de diagnóstico a bordo de los vehículos, y estos equipos OBD de control de diagnosis, a partir del 10 de septiembre empezaremos a ver el control de emisiones solamente de los vehículos Euro 5 y Euro 6.
Debate de los presupuestos en el Congreso de los Diputados.
De momento, el Gobierno cuenta con el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias. El miércoles se va a producir la votación del dictamen del proyecto de ley de esos presupuestos.
El Gobierno obligará a los comercios a ofrecer alternativas al pago en efectivo.
Deberán permitir pagar con tarjeta o móvil en compras de más de 30 euros. Además, se reducirá de 150 a 50 euros las pérdidas que el cliente asumirá por el uso fraudulento de esa tarjeta.
En Venezuela, Nicolás Maduro, reelegido presidente.
El Consejo Nacional Electoral ha anunciado que Maduro ha conseguido el 68% de los votos, unos comicios plagados de denuncias de irregularidades y el rechazo de la oposición, que pide repetir ese proceso.
En deportes, el Real Madrid de baloncesto celebra hoy con los madrileños su victoria en la Euroliga.
Los de Laso vencieron por 85-80 al Fenerbahce, ganando así la Final Four 2018, llevándose su décimo título con un gran trabajo colectivo en defensa y en ataque.
Doblete de Fernando Torres en su despedida.
Marcó los dos tantos del Atlético de Madrid frente al Eibar, que consiguió ayer empatar el encuentro en una jornada que puso fin a la Liga de Fútbol con el Barcelona líder, segundo el Atlético de Madrid y tercero el Real Madrid, octavo el Getafe y en el último puesto el Leganés. Por contra, descienden a segunda el Málaga, Las Palmas y el Deportivo.
En segunda el Rayo Vallecano sigue esperando su ascenso.
No pudo conseguirlo ayer, se quedó a las puertas de ascender a primera tras perder frente al Alcorcón por 4-0.
Y en tenis, Rafa Nadal vuelve a ser el número uno.
Tras ganar el Master 1000 de Roma, imponiéndose frente a Zverev en tres sets, sumando así su quinta victoria consecutiva frente al alemán.
Terminamos con motociclismo. Marc Márquez se queda sin adversarios en Le Mans.
Logró su tercera victoria consecutiva de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Francia por delante de los italianos Danilo Petrucci y Valentino Rossi.
Buenos días, Madrid.
Son las 8:08 de la mañana. Nos vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y en el cruce con la M30, la 42 en Parla, la 5 a la altura de Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M6 107 a su paso por Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en la M40 en varios tramos, entre ellos en Pozuelo hacia los túneles del Pardo dirección A1, entre Vallecas y Coslada sentido A2, en la zona de Villaverde hacia la A4 y en el barrio de la Fortuna dirección A5. Retenciones por último en la M50 en Paracuellos de Jarama sentido A1 y en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la 6.
Y vamos a ver ahora cómo se circula ya dentro de Madrid. Inmaculada Landeras, desde el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy la hora punta se hacía de rogar. Ha tardado en instalarse en los accesos. Al final lo ha hecho y con fuerza. Digamos que han llegado los vehículos todos al tiempo en las entradas de la carretera de La Coruña. Han pasado de estar casi vacíos a repletos de vehículos. Así que tenemos un tráfico muy lento ya en los bulevares para esos conductores que los recorren desde Alberto Aguilera Carranza en sentido Alonso Martínez. Sin embargo, la calle de José Abascal está más desahogada de lo habitual. Con todo, el tráfico peor para estos conductores del oeste se encuentra en el entorno de la Plaza de España. Los que vengan por la 5 ya les pedimos que no entren por la Plaza de España, que tienen la cuesta de San Vicente muy saturada, que el paseo de la Florida, Avenida Valladolid, tampoco les vale como alternativa, ya se encuentra con una alta intensidad circulatoria, de manera que lo mejor que vemos a esta hora, si están dentro del paseo de Extremadura, es que bajen por el puente de Segovia y accedan a través del paseo de la Virgen del Puerto, paseo del Rey, al área del Puente de los Franceses también puede ser buena que se incorporen a la M30 Oeste y la abandonen por ese punto, aunque en este tramo de la M30 la circulación todavía es muy intensa. Dentro de la M30, lento y pesado es el tráfico del Este principalmente, a la altura de Chamartín, sentido carretera de Burgos.
Nos vamos también a conocer cómo se presta a esta hora el servicio de cercanías de Renfe. Ignacio Gómez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nos encontramos en plena hora punta en toda la red de cercanías y pues continúa la situación que mantenemos desde el inicio del servicio, total normalidad. No tenemos incidencias significativas en ninguna de nuestras nueve líneas, tampoco las hay en los servicios civis, y los trenes en general están cumpliendo sus horarios previstos.
Y vámonos hacia el Metro de Madrid para saber si a esta hora también hay normalidad en ese servicio del suburbano. Gabinete de Información de Metro de Madrid, Marta Sáez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues efectivamente, normalidad absoluta en plena hora punta. No hay ninguna incidencia, ningún problema, así que todos los trenes están circulando perfectamente en todas las líneas de la red de metro.
Y después de un fin de semana con mucha tormenta, veamos cómo se presenta este lunes. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Madrid. Parece que hoy de nuevo vamos a tener que dejar cerca el paraguas, por si acaso, porque vamos a seguir con una inestabilidad propia de la primavera que nos puede traer chubascos ocasionales. Será especialmente a partir de las horas centrales del día, cuando vayan surgiendo más nubes de evolución que dejarán tormentas en las zonas de sierra, que podrían ser intensas. En el resto de la región, nubosidad variable y, lo dicho, posibilidad de algún chubasco. En cuanto a las temperaturas, hoy no van a cambiar demasiado, mínimas entre los 7 grados de la sierra y los 15 de la capital, y en cuanto a las máximas, 24 grados de máxima en Madrid y Aranjuez y 20 en el norte. Será a partir del martes cuando comiencen a subir y podrían llegar a mitad de semana hasta los 28 grados.
Buenos días, Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de Casa, un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad, somos un programa vivo. Amos de Casa, ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Y descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y cuarto de la mañana y nos vamos al kiosco para saber qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Buenos días, Ángeles Martínez.
Muy buenos días de nuevo. Bueno, pues vamos a comenzar por La Razón. El titular que leemos, las graves secuelas de las 14 alumnas del profesor de piano. Comienza el juicio contra Andrés Díez por los supuestos abusos a varias menores. La mayoría no lo ha superado y está en tratamiento psicológico, dicen desde la acusación. Andrés Díez, que se enfrenta a 69 años de edad. A medida que ha ido acercándose la fecha del juicio, la inquietud se ha ido adueñando de las jóvenes. Seguimos leyendo en el cuerpo de esta información. Están nerviosas, quieren olvidarse de esto, no lo han superado, siguen muy afectadas, al menos las que representan y han presentado denuncias. La mayoría de ellas está en terapia, siguiendo un tratamiento psicológico. En el diario El País leemos este titular: protestas en la policía municipal por la continua supresión de los descansos. El malestar de los agentes contra la dirección de la policía se ha hecho aún más palpable esta semana. Los sindicatos han remitido sendas cartas al concejal de seguridad por el aumento de las horas de servicio y la supresión de los descansos. En el diario ABC, vivir con amianto en los tejados, 3.788 familias afectadas. Vecinos de Ciudad Lineal, Fuencarral y Usera no sabían, cuando les entregaron sus pisos, el riesgo de cáncer que corren. Miles de vecinos cambiaron entre los años 60 y 80 del siglo pasado las chabolas en las que vivían por nuevas viviendas edificadas. Sobre este mismo tema también leemos en el diario El Mundo: sin fondos europeos contra el amianto, la administración nunca ha pedido ayudas para retirar el material pese a poder hacerlo. La Unión Europea, leemos en ese cuerpo de la información, podrían haber ayudado económicamente al desamiantado de la red de suburbano y de esas casi 4.000 viviendas. El Gobierno regional y el Ministerio de Fomento podrían haber hecho uso del Fondo Social Europeo y de otros fondos estructurales y de inversión europeos. Países como Polonia o como Lituania se han beneficiado recientemente de esas ayudas para la supresión de este material. Y echamos ahora un vistazo a los periódicos digitales. Por ejemplo, en el diario 20 Minutos, Madrid plantará casi 11.200 ejemplares para sustituir el arbolado peligroso. El ayuntamiento ya ha ejecutado más del 85% del plan extraordinario de plantaciones que concluirá a final de año. Estos trabajos se han llevado a cabo, según como decimos, estamos leyendo ese artículo en el diario 20 Minutos. Estos trabajos se han llevado a cabo en zonas como Paseo de la Castellana o Colonia del Manzanares. Y si miramos en Madrid Diario, vemos una entrevista a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, a Purificación Causapié, y destaca en el titular de esta entrevista la siguiente frase: el Ayuntamiento puede hacer mucho para que Madrid no sea grata ni para puteros ni para proxenetas. El PSOE, seguimos leyendo en ese cuerpo de la información, el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid registró hace unos días su propuesta de ordenanza municipal contra la prostitución. El texto, que ahora estudian los grupos municipales y organizaciones implicadas en el asunto, contempla apoyo a las mujeres y sanciones a consumidores y proxenetas. También incluye una campaña de sensibilización y control de la publicidad.
Son las 8 y 18 minutos de la mañana y a esta hora les avanzamos parte de los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de este programa, en el que, como saben, les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y a esta hora, pues cuando son eso, las 8 y 19 minutos ya, tenemos todo preparado para ofrecerles nuestro desayuno con diamantes. Hoy compartiremos este tiempo para el análisis y la actualidad con Javier Zarzalejos. Este periodista, que fue secretario general de Presidencia con José María Aznar, acaba de publicar el libro No hay ala oeste en la Moncloa, la realidad del poder en España. Y hoy nos va a contar algunos de esos secretos de los políticos que nos gobiernan.
Y también hablaremos, como cada día, de salud. Hoy nos vamos a centrar en un auténtico problema de salud pública: las bacterias multiresistentes, que cuestan la vida a más personas al año que los accidentes de tráfico. Es muy difícil luchar contra ellas y son un riesgo auténtico para enfermos vulnerables como los ingresados en hospitales. Va a estar con nosotros el doctor Rafael Cantón, que es microbiólogo y expresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
Y a las 11 de la mañana conectaremos en directo, como les avanzábamos, con la Real Casa de Correos, en donde Ángel Garrido tomará posesión de su cargo como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, el sexto que ha tenido nuestra región desde su formación como autonomía.
Como cada lunes, Juanma Fernández nos hace un adelanto de todo lo que cuenta luego esta noche en su pole position. Seguro que el primer puesto de Márquez en el Gran Premio de Francia le va a dar mucho juego.
Y Montse Martínez y Ángel Cercós vendrán a impartir una nueva clase de su Escuela de Emociones. La lección de hoy es sobre la empatía, esa capacidad de ponerse en la piel de otro, de las que algunas personas pasan y otras, como los psicópatas, directamente no tienen. Si
Y finalizaremos el programa con la música de David de María, que celebra sus 20 años en la música con un disco recopilatorio en el que cuenta con colaboraciones de artistas como Sergio Dalma, Chenoa, Manu Carrasco o Rosana, entre otros muchos, y que va a presentar en directo el próximo 1 de junio en la Sala La Riviera.
Por ti me lanzo al vacío. Si yo pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos y hablarte al oído de amor. Si yo pudiera, lo detendría. A pesar de los años, a pesar de la herida que castiga a este torpe y desgastado al oído de amor. Si yo pudiera, lo detendría. A pesar de los años, a pesar de la herida que castiga, si yo pudiera parar el tiempo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora mismo desde la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
situación
es muy grave. Lo estamos viviendo muy mal, puesto que nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecota a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid directo en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Para cenar, ensalada.
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Bueno, pues son ya las 8 y 26 minutos de la mañana y comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes, en el que tenemos a nuestros dos primeros diamantes ya sentados en la mesa. Son Victoria Lafora, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros Miguel Oliver, compañero en las tareas informativas del diario ABC. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, pues no sé, habría que hablar de no sé si de festejos futbolísticos, bueno, deportivos, futbolísticos, tenísticos, baloncestísticos,
de motos,
ha ganado Márquez, en fin, ha sido un fin de semana intenso de tenis.
Eso, pregúntaselo a mi mujer, que yo ayer me tiré todo el domingo
viendo el tos.
Claro. Sí, yo le pido perdón desde aquí, pero es que ayer había de todo. Sí,
estaría encantada, ¿eh?
Sí, yo además por la mañana ya el Mallorca, que yo soy del Mallorca, se jugaba ahí el ascenso a segunda, entonces ya empecé a las 12 de la mañana, comimos, pero ya después pones el fútbol, el baloncesto, el tenis...
Sí, que se te junta una cosa con la otra mañana.
Hombre, y además que había dos partidos especialmente emotivos, que eran ese partido del Atlético de Madrid, despedida de Fernando Torres en el Wanda Metropolitano, y luego también la despedida de Iniesta, ¿no?, en el Camp Nou.
Bueno, yo confieso a Alipio que le pido perdón desde aquí también a mi marido, me pasé toda la tarde llorando de emoción.
Porque no sería por la boda de Harry, no.
Por tenerle pegado a la televisión.
Sí, ¿no?
Pero entonces no es emoción.
Es un tipo de emoción.
Sí, bueno, es verdad, emociones sí.
Emoción, contenida, emociones, sí, contenida, sí, sí, pero sí. Emoción.
Pero es que más,
pues
estos horarios...
Un fin de semana estupendo.
¿Sí?
He visto delfines súper cerca.
¿Qué ha sido a...?
Está en Calpe. Pero
¿sí?
Es que tú no sabes la cantidad de delfines que he visto.
¿Sí?
Sí, salvajes, de verdad, en serio.
Y no,
eso sí es emocionante.
¿No has visto ninguna carabela portuguesa?
No, he visto medusas grandes, muy grandes, sí. Pero carabelas portuguesas ninguna que yo haya visto. Sé que están en el Mediterráneo, sí. ¿Sabéis que no son realmente medusas? Son como una especie de colonias de tal. El problema es que tienen como una especie de cilios de tentáculos que llegan hasta los 50 metros y para gente con...
Y tóxicas, ¿eh?
Muy... Sí, pueden ser hasta mortales, sí, para niños, sí. para gente a lo mejor inmunodeprimida, pero vamos, de momento no, yo no he visto ninguna.
Has venido con buen color, ¿eh?
Sí, oye, pero... solo la cara, ¿eh?
Pero hemos venido a hablar de fútbol, ¿no?
No. Yo prefiero hablar de otras cosas.
Bueno, tenemos que hablar, hay que hablar de otras cosas. Una de ellas, que ya les hemos avanzado, a las 11 de esta mañana va a tener lugar la toma de posesión de Ángel Garrido como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid. Y se supone que una vez que haya hecho la jura o haya prometido su cargo, pues en fin, dará a conocer la remodelación de su gobierno. ¿Qué esperáis que ocurra en esa cita?
Pues en la cita de las 11 de la mañana, yo creo que la atención está más puesta en ver quién va a acudir a esa investidura, que parece ser que va a acudir Soraya y Cospedal, con lo cual hay que cruzar. Yo,
otra
si yo fuera
foto,
Rajoy, cruzaría los dedos para que... Porque además se tienen que sentar juntas, ¿no? El protocolo,
sí, claro.
Prevé que se sientan juntas, con lo cual yo, si fuera Rajoy, cruzaría los dedos para que no ocurriera la foto de la otra vez. Creo que va también la ministra Báñez y dirigentes del PP. Y a mí me gustaría saber si va a ir algún expresidente. Yo creo que Leguina, yo creo que pinta que no, que a Garrido lo van a dejar solo sus antiguos compañeros, ¿no? Pero lo ideal sería que pudiera estar ahí también.
Hombre, Leguina,
un poco respaldado.
No sé si lo ha dicho, pero Leguina no me chocaría tampoco que fuera, ¿eh?
Yo lo veo últimamente un poco pasota cuando estuvo aquí también. Sí. Ya nos dijo que no iba a ir al 2 de mayo, después parece ser que sí que fue. Pero pero no vamos a ver a Aguirre, o sea, no vamos a ver la foto que se hacen todos los nuevos presidentes posando con los expresidentes, ¿no?
Eso,
¿no? Y eso ya es, eso ya es significativo de lo descafeinado que puede ser el acto. Y efectivamente, pues después la tradición manda que una vez que tú como presidente eres investido, pues empiezas a llamar a los futuros consejeros a que te visiten al despacho y a darles la buena nueva. Yo creo que no va a haber mucho movimiento.
Hombre, algún cambio habrá.
Tiene que haber algún cambio.
Tiene que haber uno de justicia.
El de justicia tiene que haber, pero yo creo que saldrá dentro de la propia Consejería de Justicia, sería lo más sensato. Y la otra consejería que se deslía, que es presidencia y portavocía, pues yo creo que se lo quedará alguien que esté dentro.
Royan,
es que yo,
decían, ¿no?
Pues es el nombre que se dice, pero yo no haría más movimiento. Es decir, esto de Osorio, de sacarlo de la Asamblea, yo creo que sería peligroso, porque creo que lo poco que se juega Garrido en estos meses que va a estar presidente se lo va a jugar en la Asamblea de Madrid, y para eso necesita alguien fuerte y con experiencia, y yo creo que Osorio cumple las condiciones, pero no veo nada más.
Bueno, yo tengo dos soluciones a problemas que has planteado. El primero es Fátima Báñez sentada entre Cospedal y Soraya para evitar cualquier fricción. Y con respecto a la ausencia de los expresidentes en el acto, yo creo que más que demostrar, las dificultades que tiene Garrido o la soledad de Garrido, lo que demuestra es la gravedad de la situación del PP de Madrid. Sí. Es decir, donde todos los presidentes del Partido Popular están investigados hasta Garrido y por tanto pues unos porque están en libertad provisional y los otros porque bastante tienen con sus problemas ante la justicia, no quiere comparecer ninguno en un acto como este. A mí eso me parece gravísimo y además marca un fin de ciclo, marca el cierre de una etapa. Y no de una forma no demasiado gloriosa, todo hay que decirlo. Uh-huh. Es decir, que no quiera ir Leguina, lo encuentro justificado, porque es que sería el único expresidente que está allí y que, en fin...
Que puede ir casi, ¿no?
Exacto, que puede ir con la cabeza alta, aunque últimamente está absolutamente pasota, como dices tú. Uh-huh. Pero bueno, o sea que a mí eso sí que me parece grave. Y con respecto a los cambios, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que Osorio es un peso pesado en la Asamblea y que, vamos, me parecería un error político que lo sacara de allí para llevarlo a un cargo que lo puede ejercer cualquiera para un año.
Sí, y además es que él no quiere. Él está ahí a gusto en la Asamblea de Madrid. Ha estado ya en el gobierno, tanto en el gobierno regional como en el gobierno central. Para él era nuevo el ser portavoz en una Cámara, como en la Asamblea de Madrid, pero ha estado 3 años ahí haciéndolo bien y está a gusto. Yo hablé con él el viernes en el programa cuando tuvimos a él en el programa en Buenos Días y no, vamos, él va a obedecer y va a hacer lo que le digan, pero si él puede elegir, me dijo que no quería moverse, que estaba muy bien ahí y yo creo que lo necesitan porque es, yo creo que donde se van a jugar ahí los minutos del descuento se van a jugar en la Asamblea de Madrid porque a Garrido le espera una oposición fuerte por ser el segundo de Cifuentes y yo creo que también a Ciudadanos pues hay que empezar a pedirle, a cobrarle alguna factura, ¿no? Y en ese caso yo creo que Garrido y Osorio saben muy bien cómo hacerlo. Por eso yo no espero grandes cambios. El sentido común dicta que hoy tiene que hacer un movimiento nuevo, una cara nueva, que yo creo que puede salir de la Consejería de Justicia. Yolanda y Barrola son la que está en todas las quinielas. Y que Royán se puede quedar con esa superconsejería que aglutinaría las competencias de presidencia y portavocía de gobierno. Aunque como portavoz a mí me gustaría a Isabel Díaz Ayuso. Lo que pasa es que la han elegido portavoz del PP de Madrid. No sé si eso se puede compatibilizar o no, pero yo creo que sería una buena cara para el nuevo gobierno que quiere Garrido.
De todas maneras, Osorio ha estado en todas las quinielas para ser el sustituto de Cristina Cifuentes. Desde el primero, antes que Garrido, que tuvo que pasar por, en fin, un escrutinio muy riguroso de su todo su currículum, pero yo creo que Osorio no ha perdido la esperanza de estar ahí en un sitio donde es fundamental, y donde posiblemente, digo una cosa, va a tener más peso incluso que el propio Garrido, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Entonces, teniendo en cuenta que, bueno, parece que a Casado lo tienen un poco ahí en la nevera, a la espera de ver qué pasa con la investigación judicial sobre su traslado de matrícula a Cisneros, vamos a ver porque pueden pasar todavía muchas cosas de aquí a las elecciones de 2019.
De todas formas, más allá de lo que pueda pasar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, también hay otro tema que aquí en Madrid, desde luego, está capitalizando buena parte de la atención pública, que tiene que ver con el famoso chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, que lo han sometido a votación de sus círculos y demás.
Será ahora, ¿no? Hoy se sabía un poco los detalles de esa consulta a las bases. De todas maneras, a mí, aparte ya del tema político, a mí es que me hace mucha gracia la gente, la inventiva que tiene, esa pancarta que les han colgado de Welcome Refugees en el chalet de la Navata.
Y ocupas.
En fin.
Yo no sé si al final van a poder acabar viviendo ahí, ¿eh? No lo sé.
Y de todas maneras, a mí me parece bastante indignante el acoso que están sufriendo.
Sí, a mí tampoco me parece.
O sea, me parece que todo el ser humano tiene derecho a su vida privada, que ese chalet no lo han robado, que lo van a pagar con una hipoteca. Es decir, todo eso me parece... O sea, me parece que nos estamos excediendo la red.
A mí la cosa también me parece...
Excediendo las redes sociales, excediendo, es decir...
Pasa que acuérdate que ellos...
Solo hay una cosa en la que, en la rueda de prensa de ayer, que me pareció patética, hay una cosa en la que tienen razón. Y es en el escrutinio, la mofa y la befa con respecto a su elección, y cómo, bueno, pues determinados programas de televisión han llevado incluso a decoradores para pitorrearse de la tinaja retrete que tienen en el jardín. A mí eso me parece bastante sangriento, innecesario y demás. Ahora bien, la convocatoria a las bases de Podemos a preguntarles si siguen o si no siguen es una encerrona absolutamente populista y que está, lo que está buscando es reafirmarse, sí, con mayor todavía control en el poder y además callarle la voz a Kichi, el de Cádiz,
sí, el alcalde.
El alcalde que ha puesto en cuestión su...
¿Sabes lo que pasa? Que el problema es que cuando
y
tú
te dedicas... Y que se engañen las bases de Podemos.
A ver si entran al trapo, ¿eh? A ver si entran al trapo.
A ver quién vota, ¿eh?
Lo que pasa es que a mí me parece mal ese acoso, pero cuando hay que tener en cuenta que también Pablo Iglesias ha defendido muchas veces el derecho al escrache cuando no le gusta algo a la gente, pues oye, no le gusta a la gente. Lo que pasa es que, claro, quien se está quejando no son probablemente votantes de claro, Podemos ni militantes de Podemos. Pero yo estoy de acuerdo contigo, es una jugada de decir, ahora, claro, ¿quién va a decir que no a un año de las elecciones autonómicas y municipales, que hasta los errejonistas y los anticapitalistas están por no hacer campaña porque no se pueden permitir el lujo de que les descabecen de repente Podemos cuando queda en la situación actual? Entonces, lo que dice Victoria es una jugada maestra, porque
pero
es que al final,
maestra,
incluso quien esté horrorizado por esa historia del chalet va a decir, venga, sí, por tragarse el sapo y no dar más puntos a la gente que está en contra de ella.
Luego hay otra cosa.
Con lo que ya dirán, sí, oye, si es que no, les ha parecido bien, les ha parecido
claro,
bien.
Claro, les ha parecido bien y por tanto nos reafirmamos los dos y entonces a partir de ese momento va a ser la dictadura. Yo, en caso de que las bases les apoyen de forma, fervorosa, yo no le juego la cabeza a Kichi, que vamos, no va a las próximas elecciones municipales de Cádiz, pero de ninguna manera, vamos. O sea, lo que le pasó a Errejón en Vistalegre va a ser una broma comparado con lo que le va a pasar a Kichi en Cádiz. Ahora bien, esta especie de alegato de tenemos derecho a nuestra intimidad y a no ser perseguidos por los paparazzis, a ver, que yo sepa, toda la clase política de este país se ha casado, toda la clase política... En su inmensa mayoría ha tenido niños y no conocemos las caras de ninguno de los niños, ni de las parejas, ni de los cónyuges. Cuando uno hace una exposición pública de su situación personal y da una rueda de prensa...
Y le enarbola como...
Exacto, contando el milagro de que vamos a ser padres de dos criaturas y en nuestro amor y en nuestro proyecto familiar, cosa que a nadie le interesa. Luego les pasa lo que les pasa, que le tienen que ir a Galapagar para que sus niños no sean objeto de los paparazzis. Pero es que es esa pantojización de la política que hace que al final tus niños vayan a ser como los hijos de la Pantoja. Pues mal, lo has enfocado mal. Luego sí, no te quejes. Sí.
Yo creo que que si él convoca este plebiscito es porque sabe que lo va a ganar, que no hay ninguna duda. Yo creo que la gente tendría que fijarse y poner el punto de el objetivo en saber cuánta gente vota, porque creo que las últimas convocatorias que ha hecho Podemos para votar diferentes historias no ha votado ni una quinta parte de Podemos. Y yo creo que no es solo Kichi. O sea, yo tuve la oportunidad la semana pasada de hablar con algún diputado de Podemos.
Kichi lo pongo como ejemplo porque
lo ha hecho público. Lo ha hecho público.
Claro, claro.
Pero en privado, ¿no?
Sí, en privado hay mucha gente de Podemos que te está diciendo que la compra del chalet se ha cargado todo el discurso de Podemos. Que la compra, que Pablo e Irene se han cargado todo nuestro discurso. Nos lo a mí me lo decía la semana pasada.
Es que además la crítica a la casta es precisamente por esa desconexión con la vida de los ciudadanos de a pie, con lo que con lo que vive cualquier persona, con una. Y claro, de repente.
Y la hemeroteca y la videoteca son tan crueles que ahora te están recordando todos los vídeos o todas las intervenciones que has tenido criticando precisamente lo que acabas de hacer. Pero dicho esto, a mí me encanta.
De Guindos, digo, de Montoro, de Guindos.
Me encanta que tengan hijos, que pidan hipotecas y que, por decirlo de alguna forma, empiecen a madurar un poco. Porque sí, porque cuando tienes
un padre, pareces un abuelo, Miguel.
Es que yo creo que eso es lo que le pasa a la gente de Podemos. Son muy jóvenes. Son todos muy jóvenes, tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso.
¿Tú?
Sí, pero bueno, yo ya tengo hijos y yo la veo la vida desde otra forma, desde otro punto de vista. Ellos no tienen casi obligaciones. A lo mejor es un poco, es algo muy personal lo que cómo les veo yo, pero el hecho de no tener niños, de no tener hipotecas, de no tener casi obligaciones, te hace ver la vida de una forma completamente distinta a cómo la veo yo ahora, con niños, con hipoteca, con casa y con obligaciones, ¿no? Entonces, a mí me parece, me encanta que empiecen a madurar en este sentido. Pero dicho eso, pues yo creo que lo del chalet pues se lo van a hacer pagar. Se lo van a hacer pagar también a nivel interno. Porque
los votantes.
Los votantes, por supuesto.
Los votantes, claro. Porque curiosamente a quien se ha convocado es a las bases de Podemos. Cuidado que a los votantes no les ha preguntado qué les parecía la jugada. Y acordaros.
No hay manera de preguntárselo a los votantes.
No, claro. Pero el peligro de todas estas endogamias internas de los partidos es que pasa como pasó con el Partido Socialista, primarias, gana Pedro Sánchez, pero no era lo que era lo que quería la militancia, pero no los votantes. Y el riesgo lo están viviendo ahora, están dando cuenta que las encuestas no respaldan la elección. Les ha costado un año, pero en fin, no respalda la elección que hicieron. Y aquí les puede pasar exactamente lo mismo.
¿Y puede beneficiar de alguna manera a gente como los anticapitalistas? Lo digo porque, por ejemplo, aquí en Madrid ahora mismo están defenestrados, aunque luego la lista, pues seguramente acabe incluyendo nombres. Hablábamos el otro día en el debate de investidura el papelón de Lorena
de Lorena,
Huerta, ¿no?
Sí.
Que fue una de las que en privado se llevaba las manos a la cabeza cuando le preguntabas por el chalet de Galapagar, ¿no? Sí, yo estoy convencido que es que esto es lo que vamos a ver a partir de ahora. El otro día creo que ya en redes sociales algún diputado de la Asamblea de Madrid criticaba el chalet y
Isidro López, ¿no?
Sí, Isidro López.
Sí.
Y bueno, es que insisto, es que yo creo que se ha cargado gran parte del discurso de Podemos, o sea que.
Pero fíjate lo que te digo, se lo ha cargado con el chalet y lo ha rematado con este plebiscito.
Con el plebiscito.
Exacto. O sea, yo esta mañana que venía oyendo todos los resultados, bueno, los resultados, la vergonzosa jornada de ayer en Venezuela, es que quiero hacer lo mismo que Maduro.
Sí.
Es que en el fondo estos plebiscitos, para sencillamente ratificarte en el cargo, darte más poder.
Es autocomplacencia pura.
Es una
¿no?
pura autocomplacencia. Y además es, pues eso, la reafirmación de yo hago lo que quiero, yo puedo ser incoherente, puedo decir una cosa y la contraria, y luego, como mis bases me apoyan y me aplauden, pues da igual que sea un 15%, porque a Maduro le van a dejar en el poder en Venezuela hasta el año 25 un 40%+ de la población. Pero con eso le basta. Pues a Pablo Iglesias puede que le baste también con el 15% de los
inscritos, ¿no?
O inscritos en Podemos. No sé, a mí, fíjate, mucho peor que lo del chalet me parece el plebiscito. Mucho peor.
No sé, a ver, como antes de las 12 decían que iban a dar los detalles de cómo iba a ser.
Habrá que estar pendientes.
Habrá que verlo.
Otro asunto que quiero comentar, que forma parte de la actualidad y que tiene que ver con el ámbito nacional. El Gobierno ha advertido a la Generalitat que no puede publicar el decreto de nombramiento de sus consejeros propuestos por Quim Torra porque está estudiando su viabilidad. Y bueno, pues en relación a todo este asunto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ayer en Madrid, durante la presentación de esa plataforma cívica denominada España Ciudadana, pues se reclamaba al gobierno la defensa de la unidad territorial.
Tenemos que sentirnos orgullosos con normalidad de lo que nos une. Y os digo una cosa, después de que se ponga en marcha esta plataforma, vaticino, que ningún otro español más va a volver a pedir perdón por usar su bandera, por hablar en su lengua o por sentirse partícipe de un proyecto común.
También el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, pedía firmeza y unidad a los partidos constitucionalistas con recado a Ciudadanos.
Es muy importante la unidad política de las fuerzas constitucionalistas ante el reto de los independentistas. Se puede hacer otra cosa distinta. Puede haber quien quiera salir corriendo, hacer el mejor mensaje, el más fuerte, el más contundente y romper la unidad. Nosotros preferimos, por supuesto, firmeza, pero dentro de la unidad política que ha surtido efectos.
Y desde el Partido Socialista, su secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, ha subrayado la lealtad del PSOE al gobierno ante este nuevo desafío.
Hemos visto la propuesta de gobierno que ofrece el presidente Torra para que se convierta en el gobierno legítimo de Cataluña como una verdadera y grave provocación. Casi en sus propias palabras, en el día de hoy, él dice que ahora está esperando la respuesta del Estado. Quiere convertir la política de Cataluña en un verdadero juego irresponsable e inmaduro, donde parece que lo que menos le importa es Cataluña.
¿Qué os parece? Ha sido algunas de las voces en relación a ese, bueno, pues a ese anuncio de Quim Torra, de su el que puede ser su nuevo equipo de gobierno.
A ver,
que no puede, de momento. Es decir, entre otras cosas, el gobierno de Cataluña no puede publicar nada en el BOE, porque el boletín oficial de la comunidad autónoma, porque depende del gobierno de Madrid, por lo tanto, ahí es donde Rajoy ha dicho que no lo va a publicar ese decreto. Yo creo que esto se va a saber rapidísimo, entre hoy y mañana. El desistimiento, quiero decir, por parte de Torra, de Quim Torra, de esta especie de propuesta que no deja de ser una provocación más, porque hoy cuando vaya a ver a los presos, Junqueras le dirá que haga el favor de dejar hacer el toto y recuperar el autogobierno en Cataluña. Comín ya ha dicho que si no puede ejercer, que dimite, y los otros dos, en fin, van a renunciar también a su posibilidad, Turull y Rull, digo. Los que están en Extremera, porque está convocada la toma de posesión para el miércoles. O sea que si no corrige de aquí al miércoles, ni hay toma de posesión, ni hay nada. Y todo esto lo único que hace es prolongar el 155. Que, en fin, por un lado parece que les tiene preocupadísimos, o por otro lado parece que están encantados de convivir con él. Entonces yo, en fin, estoy convencida de que de aquí al miércoles esta crisis, que es otra provocación más, se ha solucionado.
Y yo creo que de aquí al miércoles, Victoria, no sé si ya la justicia va a inhabilitar a Turull y a Rull, con lo cual sería imposible que pudieran formar parte del gobierno catalán, ¿no?
Pero si es que no van a... O sea, los constitucionalistas, PSOE, Ciudadanos y Rajoy, no van a levantar el 155. Es que no se puede nombrar a un señor que está en la cárcel, claro. Es evidente, y a otro que está fugado de la justicia. Por lo tanto, ya le han dicho a Quim Torra que con esto no, seguimos. Adelante, entonces tendrá que buscar otro.
Sí, yo llego a pensar que a lo mejor lo que le interesa a Quim Torra es
mantener el enfrentamiento.
Mantener el enfrentamiento, que siga habiendo 155, porque él cree que una de las condiciones que le puso el PNV a Rajoy para apoyar los presupuestos es que levantara el 155, ¿no? Entonces, como son tan maquiavélicos y tan rebuscados y siempre estamos dando vueltas a la misma cosa, yo ya llego a pensar que a lo mejor lo que le interesa a Torra es que lo que pretende en el fondo es que no haya presupuestos a nivel nacional. Manteniendo Rajoy el 155, ¿no? Pero bueno, yo creo que hace muy bien con Ciudadanos y el PSOE apoyando el mantenimiento, incluso el fortalecimiento del 155, porque yo creo que ya no sé cuánto tiempo llevamos ya con este asunto. Yo creo que los catalanes no sé cuántos años llevan ya sin gobierno o votando, porque ya se estaba hablando de que a lo mejor la última salida es la convocatoria de nuevas elecciones, que cosa que a mí me parecería surrealista, ¿no?
Pero fíjate, yo más que los presupuestos, que también, o sea, con tal de fastidiar al gobierno de Madrid son capaces de esto y demás, pero yo creo que más que los presupuestos es labrarse todavía más la imagen de que ellos son los verdaderos baluartes de la República Catalana. y dejar en evidencia cada vez más a Esquerra Republicana, que quiere una vía de, no quiere la vía unilateral, sino una vía negociada. En caso de que haya una convocatoria electoral anticipada, que es lo que está buscando también Puigdemont, de hacerla coincidir con el principio de la vista de los, de los encarcelados ahora mismo, imagínate que todos estos desafíos lo que hacen es sumar votos hacia Junts per Catalunya, que ya se ha comido al PDeCAT y que prácticamente el PDeCAT ha desaparecido. En este momento su único opositor sería Esquerra Republicana. Con esta campaña de desafío permanente al Estado, lo que están consiguiendo es que para unas próximas elecciones, coincidiendo, si es que al final lo logran, coincidiendo con el juicio, obligar a Esquerra Republicana a ir en una lista común y ya desaparecer absolutamente. Entonces, yo creo que está más ligado con esta expectativa electoral que con el hecho de retrasar una semana los presupuestos.
Bueno, pues habrá que estar muy pendientes, pero, en fin, esa es una situación que, en fin, que forma parte de la actualidad y que veremos cómo se desarrolla y cómo termina, porque sí es cierto que parece que estamos empantanados en una situación que no hace más que generar, pues eso, retos y discusiones, a veces estériles, otras veces no, pero que el problema es que Cataluña sigue parada, sigue bloqueada y no se gobierna para los ciudadanos de Cataluña mientras estén, en fin, distraídos con este asunto, que además en el propio discurso de Quim Torra nos habló del paro, nos habló de los grandes problemas que afectan a los españoles y también a los catalanes, sino de la cuestión catalana, de la recuperación de la República, en fin, y de volver a echar atrás las decisiones del Tribunal Constitucional respecto a las leyes que consideró ilegales. En fin, que parece que estamos instalados en una especie de paréntesis del que no se mueve.
Sí, de bucle del que no salimos. De todas maneras, yo quería hacer también otro comentario sobre el tema del acto de ayer de Ciudadanos. A ver, yo creo que aquí hay que tener muchísimo cuidado con los tiempos y las formas. Es decir, yo creo que los españoles lo que debemos estar orgullosos no es tanto de nuestra lengua, que nos parece una cosa común, igual que lo están los franceses del francés o los ingleses del inglés, o de la bandera, que está ahí y que después de la transición yo creo que está instalada perfectamente en el imaginario popular español. Lo que deberíamos estar orgullosos es de nuestra democracia, de nuestro sistema constitucional y de el respeto a la separación de poderes. Eso es lo que de verdad nos tenemos que creer, y que las campañas europeas de cuestionamiento nos hacen muchas veces sentirnos diferentes al resto de los europeos. Somos tan demócratas, tan constitucionalistas, tenemos una justicia tan equiparable a la europea. Eso es lo que nos debemos creer, porque cuidado con estas fanfarrias, un poco de exaltación del nacionalismo español, que puede hacer que aquellos catalanes que están hartaos de ese bucle del que tú hablabas, Alipio, de repente, digan, a ver, pues entre nacionalismo y nacionalismo me quedo con el mío. Entonces, exacerbar el nacionalismo español, el himno de Marta Sánchez, cuidadito con estos folclores, porque en este momento lo que hay que ser es escrupulosamente inteligentes y escrupulosamente respetuosos.
Ilegales.
O sea, ilegales, y ya está. El himno de España no tiene letra y que se la haya puesto Marta Sánchez es un folclorismo más. Entonces, cuidado con estos happies.
Hablando también de lo de la separación de poderes, viene hoy en ABC, Miguel, traes una entrevista, yo creo que la primera, ¿no?, que ha concedido ahora la juez Mercedes Alaya.
Es difícil poder hablar con ella. No se ha prodigado. A lo largo de estos años no se ha querido prodigar. Y ha sido muy difícil. Es una entrevista que ha conseguido nuestro director en Sevilla. Y donde viene a decir, porque tanto el PSOE como el PP fueron los responsables de que la apartaran del caso, y es bastante interesante ver, porque ella te cuenta un poco cómo lo vive, cómo ha vivido desde dentro estos años de investigación en el caso de los ERE, y de presiones políticas, ¿no?
No de presión, aparte presión. No,
de presiones que ha sufrido ella, y en el fondo es algo que tú ves, porque el caso de los ERE empezó muy fuerte, pero se está diluyendo y está acabando ahí un poco de perderse en el sueño de los justos, y es una pena porque yo creo que es el caso de corrupción más importante que ha conocido este país, pero es muy interesante la entrevista, en serio.
Pues desde luego les recomendamos que la puedan leer, ya saben, en el diario ABC, esa entrevista a la jueza Olaya. Ahora tenemos, aquí se ha mencionado, lo comentaba antes Victoria Lafora, la situación, bueno, el acto este plebiscito tanto de Pablo Iglesias e Irene Montero, que tenía o que guardaba una cierta similitud con lo que venía haciendo el presidente de Venezuela, Maduro. Y justamente de eso hablamos ahora mismo.
Qué inmenso el vértigo, se vienen todos los recuerdos de tu vida. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán. Los que se quedan, los que se van, algún día volverán.
Bueno, pues en fin, está ya con nosotros Borja García de Sola, que es nuestro analista internacional. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esto tiene que ver, son algunas de las canciones, en fin, que utilizan sobre todo aquellos que están en la oposición a Maduro, pero en Venezuela. Y bueno, es que tenemos que comentar lo que ha pasado en esa suerte de plebiscito, como decía Victoria Lafora, ¿no? De lo que ha ocurrido en esas elecciones en Venezuela.
Sí, unas elecciones presidenciales muy polémicas, porque ha habido 40 países que no van a reconocer el resultado, y en las que, como se esperaba, ha ganado Nicolás Maduro con un 67% de los votos, pero una participación récord desde el punto de vista negativo, porque se ha quedado en un 46%.
Desparticipación casi, ¿no?
Sí, pues al final, cuando dejas a los grandes líderes de la oposición, que o están inhabilitados, o están en el exilio, o están en la cárcel sin poder presentarse, con irregularidades que han denunciado la oposición, pero no solo la oposición, sino también en ocasiones anteriores la empresa británica encargada del recuento, diciendo que el año pasado se manipularon los datos, pues hay mucha gente que se ha decidido quedarse en su casa. Opositores al chavismo, y yo creo que también muchos chavistas. Entonces, Maduro ha conseguido 6 millones de votos, que está muy alejado de lo que él esperaba, hablaba de 10, incluso 12 millones, que son cifras que ni siquiera Chávez consiguió, y el gran opositor, por así decirlo, que se ha presentado, que se llama Henry Falcón, que es un disidente del chavismo, ha conseguido 1.800.000 votos, que también ha denunciado irregularidades.
Oye, ¿y cómo queda la situación? Porque claro, unas elecciones en las que hay más de, aunque ya solicitaba el propio Maduro que las elecciones que fueran reconocidas como un procedimiento, digamos, absolutamente legal por la comunidad internacional, si hay ya más de 40 países, entre ellos España, que no van a reconocer esos resultados electorales, ¿en qué situación deja esto a Venezuela?
Pues una situación complicada desde el punto de vista diplomático, porque, por así decirlo, hay tres grandes grupos relacionados con Venezuela. Lo que se llama el Grupo de Lima, que está formado por 14 países sudamericanos y, bueno, americanos en general, entre los que está Perú, Chile, Brasil, Canadá, que, bueno, pues rechazan la deriva que ha tomado Venezuela y piden que a Maduro que rehabilite a la oposición y que se olvide, por así decirlo, de la autocracia. Luego está la Unión Europea, que ha impuesto una serie de sanciones a dirigentes del chavismo, unas sanciones, por así decirlo, moderadas, entre las que se encuentra España. Y luego está la postura americana, que es la más dura de todas, que ha impuesto sanciones mucho más duras. E incluso este fin de semana, antes de la votación, se conocían nuevas sanciones al número 2 del chavismo, a Diosdado Cabello, por vínculos con el narcotráfico, por corrupción. Y bueno, el senador hispano Marco Rubio ponía en Twitter, tirando de ironía, ponía una foto de unos presos con la ropa naranja de la cárcel, diciéndole: Diosdado, ¿qué prefieres, talla X o XL o XXL? Entonces, sí, es para Marco Rubio, bueno, es tirando un poco de humor, pero la verdad es que la situación es muy dramática, porque, uno, la presión internacional es muy fuerte, pero sobre todo es el problema que tienen los venezolanos, porque los datos económicos son impresionantes. O sea, en los últimos 4 años han abandonado 1 millón de venezolanos el país, porque cada mes se duplica el precio de los alimentos, de los bienes básicos. Para hacernos una idea, el año pasado en España los precios subieron un 1,1%, en Venezuela van a subir un 13.000%. Entonces es imposible vivir. Hay grietas dentro del chavismo, es algo que se lleva hablando mucho tiempo, pero claro, ahora mismo la oposición está descabezada. Enrique Capriles, quien fuera su líder y que estuvo a punto de ganar las elecciones del año 2013, está inhabilitado durante 15 años. Leopoldo López estaba en la cárcel y ahora está en arresto domiciliario. Ledesma, exalcalde de Caracas, está en Madrid, exiliado. Es una situación muy, muy complicada y veremos hacia dónde acaba, porque no tiene fácil solución.
Comentabas bueno, la situación económica que está viviendo a día de hoy en Venezuela, y justamente Maduro había prometido un premio para aquellos que fueran a votar, y ese premio es casi 4 salarios mínimos, que da como para 3 kilos de carne. Era la manera de incentivar el voto en este plebiscito.
Sí,
una cosa inaudita.
Por ejemplo, el que ha quedado tercero, que es un pastor evangélico, durante sus mítines, porque bueno, como pastor evangélico reunía a muchísimas personas, daba sopas. Entonces nos llama la atención que una forma de conseguir el voto es que te den sopas o alimentos básicos. Por desgracia es una pena la situación a la que se ha llegado. Y bueno, Maduro decía que si el pueblo venezolano le respaldaba, porque él dijo ayer, votos o balas, ¿no? Si no se me vota, bueno, le han votado, porque tampoco era muy complicado, pero ahora hay que ver qué va a hacer. Y él decía, ahora vamos a tomar una serie de medidas económicas. Una de sus medidas económicas estrellas que quiere implantar en el 4 de junio es la del nuevo bolívar, devaluarlo. O sea, en vez de devaluarlo, quitarle 3 ceros a la moneda, que es su medida para acabar con la inflación. A mí no me parece, y si cualquier economista que sepa un poco sabe que la inflación no se acaba con eso, se acaba a lo mejor pues tomando medidas drásticas o pidiendo ayuda al exterior, pero no quitándole 3 ceros a la moneda, porque la inflación va a seguir subiendo por mucho que le pongas un cero o le quites un cero. No sé si eso, bueno, pues yo personalmente creo que no va a solucionar nada, y creo que según vaya pasando el tiempo se va a ir empeorando la situación, porque el único activo o el principal activo que tiene Venezuela ahora mismo es Petróleos de Venezuela, que es donde consigue la mayoría de sus activos, de sus ingresos, y justo este fin de semana también ha habido una corte que ha congelado parte de esos activos, y la presión cada vez es más importante por parte de la Unión Europea y de Venezuela. Entonces, o admiten el diálogo y readmiten a la oposición, o esto tiene pinta de acabar muy mal.
Victoria, ¿cómo ves la situación?
Me llamaba la atención que esta mañana, no sé si en la SER, en una emisora de radio, salía unos ciudadanos venezolanos que contaban cómo al llegar al colegio electoral, primero, como toda la oposición ha pedido no participar, había poca gente que acudía a las urnas, pero al que acudía había ahí unos comandos que le preguntaban a quién va a votar, y entonces si decía que iba a votar a Maduro, le daban bocadillos, víveres, una paga. Es decir, ha sido los que han ido a votar realmente se han encontrado con un voto comprado absolutamente. Y bueno, y luego la indignación en la calle con la presencia de Zapatero, a mí también me ha llamado muchísimo la atención, porque bueno, para que lo reconozcan físicamente, se ha convertido en un personaje al parecer bastante popular en Venezuela, porque la gente que le abucheó ayer y que le gritó y todas estas cosas, lo que decía era, o sea, si ustedes no saben lo que es el hambre que estamos pasando aquí, váyase y implante un régimen como Maduro en su país a ver si les gusta a los españoles. Claro, tenían toda la razón los pobres.
Pero Zapatero, que en un principio se presentó como un mediador, ahora es visto como una persona muy cercana al, sí, al chavismo por sí. parte de la oposición. Es la mesa de Unidad Democrática, que es donde está Capriles, donde está Leopoldo López, no quieren ni ver a Zapatero sí. porque consideran que lo que está haciendo es legitimar a Maduro. Y sobre el clientelismo, es algo que está utilizando el chavismo durante casi 20 años, que es lo que lleva en el poder, y que al final no debemos olvidarlo. Es verdad que ahora la situación es muy crítica, pero con Chávez ganaba las elecciones de calle, y eso tiene una explicación, y es que mientras el petróleo subía, ellos tenían muchísimos recursos y los utilizaron para dárselos a gente, darle dinero o sanidad a las clases más humildes, que eso no quita que la gestión económica haya sido lamentable, pero con eso consiguieron muchísimos votos que antes los anteriores dirigentes no lo habían hecho ni se habían preocupado por esas clases humildes.
Lo que pasa es que para ser Robin Hood en política tienes que tener un respaldo presupuestario y una gestión económica que te permita sí. hacer esa redistribución de la renta, que es lo que pretendió el chavismo en sus primeros momentos. Cuando eso se convierte en un mero ejercicio de populismo sin respaldo de ninguna partida presupuestaria, pasa que lo que es eso, ese refrán de pan para hoy, hambre para mañana. Todos los que recibieron el pan ahora no lo pueden recibir porque el gobierno ha acabado con todos los recursos para repartir, y ahora es esa gente la que está saliendo a la calle diciendo, hey, que de todo lo que me diste no queda nada, y ahora lo que tengo es que no hay ni siquiera alimentos en las tiendas. Entonces, ese es el gran fracaso del populismo del chavismo en Venezuela. A ver, yo creo que también la gente lo que tiene la sensación es que si resulta que el planteamiento que ha hecho Maduro con estos comicios era tan irregular en la medida en que ha ilegalizado a toda la oposición, los ha encarcelado para que no pudieran competir en las urnas. Llamar a esto unas elecciones es una burla. Y por tanto, toda la comunidad internacional, empezando por la OEA, la ONU, todos no han mandado observadores internacionales.
El observador era Zapatero.
Claro. Entonces, que Zapatero se preste a jugar ese papel, se entiende perfectamente el malestar del pueblo venezolano con él. Vamos.
Muy bien.
Bueno, pues Borja García de Sola, muchas gracias por acercarnos ese análisis del ámbito internacional y en este caso por dejarnos algo más claro cuál es la situación política y económica que se vive en Venezuela, y ya veremos cómo acaba todo esto y ver si hay posibilidades de que la oposición de verdad pueda tener ahí su peso específico y que pueda hacer cambiar las cosas, aunque nos tememos que durante mucho tiempo vamos a seguir viendo más de lo mismo. Bueno,
muchas gracias.
Pues nada. Gracias.
Y vamos a estar también pendientes, por cierto, si nos están escuchando desde Ciudad Lineal, de Barrio de la Concepción o por la zona de San Blas, Vicálvaro, y están sin agua, cuéntenoslo, porque es que yo lo estoy viendo ahora mismo, lo estamos viendo en Twitter, que hay un montón de vecinos, un montón de madrileños que a esta hora de la mañana han salido de casa sin poder ducharse porque no tienen agua, y que además están intentando hablar con el canal de Isabel II para que les diga qué pasa, si es una avería que va para muchos, si se trata de alguna cosa puntual, y no tienen suerte. Vamos a ver si nosotros tenemos un poquito más de suerte, nos atienden y nos cuentan para cuánto va esta avería para contárselo a ustedes.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
La información en Onda Madrid
es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso
de la ciudad, pues hay unas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Son las 9:10 de la mañana, seguimos en este desayuno con diamantes en el que estamos analizando los principales asuntos que forman parte de la actualidad, no solamente de Madrid, también de nuestro país, y además de Victoria Lafora y Miguel Oliver, pues ya está con nosotros el diamante que nos faltaba, que es Javier Zarzalejo, secretario general de FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales que preside Aznar. Fue mano derecha de Aznar y acaba de publicar el libro No hay ala oeste en la Moncloa, la realidad del poder en España. Y aprovechamos para saludar y darle la bienvenida a esta emisora y a este programa a Javier Zarzalejos. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias, porque empezar la semana llamándole a uno diamante no es una cosa que suela ocurrir.
Se lo va a llamar varias veces, ¿eh?
Estupendo, yo estoy dispuesto a aceptarlo.
Pues nada, ya sabe que este es entonces su sitio y su tiempo. Bueno, coméntenos lo primero. ¿Por qué ese libro? ¿Cómo sintió la necesidad de escribir este libro titulado Si no hay ala oeste en la Moncloa, la realidad del poder en España?
Pues bueno, por varias razones, pero vamos, la primera y fundamental, primero porque los editores de Península llevaban tiempo insistiendo, después porque había pasado ya pues un tiempo, yo creo que más que razonable, para poder hablar de esos de aquellos años, y después porque, en fin, creo que conseguí o me convencí de que había un espacio entre aquello que se puede contar aunque no interese y aquello que interesa pero no se puede contar. Hay un espacio, hay un territorio en el que cabe una reflexión política, cabe mirar atrás con perspectiva, cabe poder analizar cómo ha evolucionado la política en estas décadas y cuáles han sido los principales procesos, los principales desafíos a los que los españoles nos hemos tenido que enfrentar, algunos de los cuales, por otra parte, siguen plenamente vigentes, ¿no? Por tanto, no es exactamente un libro de memorias. Me parecía bastante arrogante por mi parte y pensar que alguien podría estar interesado en mi vida de memorias, pero sí es un libro que está anclado en la experiencia personal. Es un libro con memorias, por decirlo de alguna manera, que me sirve para enmarcar esa reflexión y ese relato sobre cosas, episodios y procesos políticos que viví muy directamente.
Le han hecho ya muchísimas entrevistas sobre este libro que acaba de salir, no ha dado casi tiempo a que lleguen a las estanterías, y a mí me ha llamado mucho la atención algunos titulares. Uno que dice: Rajoy es más de derechas que Aznar. ¿Está sacado de contexto o lo piensa realmente?
No, yo creo que Rajoy es una persona que tiene un fuerte componente conservador. Cuando hablo de conservador me refiero no solamente a la ideología, ¿no?, sino a la actitud. Y ese, perdón, es un componente, por otra parte, muy representativo de un sector importante de la derecha, ¿no? Yo creo que Aznar tuvo otras preocupaciones. Llevar al partido hacia una posición más centrada, que conectara con los segmentos mayoritarios del electorado, sin los cuales una victoria electoral no es posible, ¿no? Y me refería a eso abundando en los datos que viene ofreciendo el CIS, donde realmente al Partido Popular actual le coloca los españoles preguntados sobre la posición ideológica, pues le colocan en posiciones de 8 y pico, ¿no? Lo cual no significa que pueda ganar unas elecciones. Eso hay que también tenerlo en cuenta.
La época de Aznar es que tampoco estaba Ciudadanos. Ahora ya.
En la época de Aznar no estaba Ciudadanos. en la época de Aznar no estaba Ciudadanos, y eso en sí mismo pues creo que es un motivo para la reflexión. Vivimos una situación en la que los espacios electorales se han roto en la derecha y en la izquierda. Yo creo que la crisis que hemos vivido, que ha sido más que una crisis económica, tiene mucho que ver en ello, y la política española está en trance de transformación, y una transformación que va a ser profunda, ¿no? Yo, en fin, yo no sé hasta qué punto los sondeos van a acertar en la décima o no, pero me parece que esa transformación profunda del modelo de partidos en nuestro país va a ser es irreversible, y que va a obligar a desarrollar una nueva cultura política si queremos pasar de lo que han sido hasta ahora, pues acuerdos de investidura, acuerdos de legislatura, a verdaderos acuerdos de gobierno, para que los gobiernos puedan desarrollar agendas ambiciosas.
¿Le parece a usted que aquí, en este país, va a ser posible una alianza de gobierno como en Alemania, donde liberales y socialdemócratas, en fin, tomen juntos las riendas del país?
Puede ser posible, pero creo que no es la única. Yo creo que la situación en Alemania viene muy determinada, más que por la virtud de la coalición, por la necesidad de los dos todavía principales partidos de cerrar el paso a opciones con las cuales es muy difícil pensar que va a haber un acuerdo. No podemos olvidar que el primer partido de la oposición en Alemania es un partido de extrema derecha, que es Alianza por Alemania. Yo en ese sentido creo que la salud electoral, es decir, las posiciones de los votantes en España, son más razonables y van a ofrecer mayores y mejores opciones de gobierno, ¿no? Aquí da la impresión de que hay un partido como Podemos que se encuentra estancado. Por lo menos lo que sabemos ya es que fracasó en su intento de sorpaso al Partido Socialista. Yo creo que eso fue muy importante para el conjunto de la estabilidad del sistema, y, digamos, en el otro lado del espectro político, la emergencia de un nuevo partido es Ciudadanos. No es el tipo de partidos que están emergiendo, como el caso de Italia con la Lega o el caso de Alemania que mencionábamos con la Alianza por Alemania. De modo que, comparativamente con lo que está ocurriendo en Europa, estamos asistiendo hoy, probablemente se conocerá el nombre del primer ministro italiano, creo que los ciudadanos españoles van a facilitar opciones de gobierno muy razonables sobre los tres partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Y que ahora lo que tenemos que ver es la capacidad de los liderazgos de estos partidos para cuajar acuerdos, porque esa va a ser la clave del futuro de nuestro país.
Del libro, a mí me parece, como siempre, muy destacable todo el relato de lo que fueron las negociaciones con ETA. Y que ya se sabía parte de esos famosos viajes para encontrarse con el dirigente Etarra y demás. Yo creo que no has contado todo lo que sabes, ni mucho menos, y yo ya espero, lo ha dicho, que no ya, puede. Y yo espero que el paso del tiempo lleve a que los españoles nos enteremos alguna vez de cómo ha sido todas estas no solamente las negociaciones de Aznar, luego las de todos los presidentes del gobierno, que todos lo han intentado. Pero yo quiero hacerte una pregunta así más amplia y luego dos curiosidades. La primera es, ¿temes que las encuestas, no al detalle, como decías tú, sino así, que están redibujando un mapa político completamente diferente de este país, puedan llevar no solo a la desaparición del bipartidismo, sino incluso a la irrelevancia de los dos grandes partidos que han liderado este país y que han recorrido la transición haciendo alternancia de gobierno? ¿Qué riesgo hay de que tanto el PP desaparezca absorbida por la extrema izquierda de Vox, extrema derecha de Vox y por Ciudadanos, y que, bueno, el PSOE se pierda entre Ciudadanos y Podemos?
Pues yo creo,
¿cómo ves ese retrato?
Yo creo que hasta ahora la primera prueba que tenemos, que me referí antes, es a la resistencia del Partido Socialista, incluso en sus horas históricas más bajas, al famoso sorpaso por Podemos. Y yo creo que también en Podemos existía la idea de que era ahora o nunca, y que, por tanto, ese llamado momento populista pues puede haber pasado o se ha podido atenuar, ¿no? De la misma manera que también pienso que Podemos no va a desaparecer. Ahora hay que ver cuál es la evolución en la otra, en el otro área, en la otra zona del espectro. Y aquí, perdón, Se ha evocado el precedente de UCD. Yo creo que eso no va a ocurrir con el Partido Popular. Yo creo que es una opción política y una organización política de una gran de un gran poder, muy cuajada en España, y que va a mantener el electorado. Pero que el bipartidismo se está rompiendo. De hecho, el bipartidismo se ha roto. No hay que olvidar que todas estas situaciones que estamos viendo para sacar adelante los presupuestos responden a la profunda fractura del bipartidismo, y no deja de ser una situación, yo creo que poco deseable, tener un gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista o del que fuera, que en un régimen parlamentario, cuando todos los días va al Parlamento, la única fuerza con la que tiene su propia fuerza de 130 y poco escaños, ¿no? Esta es una situación que, en todo caso, yo creo que no se puede perpetuar. Insisto, una vez que los españoles vayan a ofrecer su carta, una vez que los españoles repartan cartas, quienes tienen que jugarlas y tienen que jugarlas bien son los partidos políticos. Y eso me parece que tiene que generar una nueva cultura política, la cultura política de la coalición.
Yo otra dos preguntas más cortitas. ¿Fuisteis conscientes en Moncloa del embrión del desapego del nacionalismo catalán? Porque yo recuerdo que bastante antes, en una comida con Francisco Fernández Ordóñez, a la sazón ministro de Felipe González, en la época de los años de plomo de ETA, nos dijo a un grupo de periodistas: el verdadero problema del futuro de España como nación es Cataluña. Nos quedamos todos súper sorprendidos, porque en aquel entonces los Puyol eran el apoyo del gobierno de Madrid. Y sin embargo lo tenía clarísimo. Es que solo él se dio cuenta de que aquello iba creciendo y creciendo.
Además, yo recuerdo, en lo que le pude conocer, que Fernández Ordóñez tenía también una gran sensibilidad hacia lo que podía ocurrir en los Balcanes, ¿no? Como finalmente ocurrió, ¿no? Pero como tú bien recuerdas, eran tiempos en los que se decía: ojalá tuviéramos un Puyol en el País Vasco, ¿no? Ahora lo que se dice es: ojalá tuviéramos un Urkullu en Cataluña. Pues hombre, ninguno de los dos. Yo creo que debería haber otras opciones alternativas que se pudieran desarrollar y no tener que estar abocados a elegir entre un nacionalismo u otro, ¿no? Yo creo que el comienzo de la radicalización del nacionalismo en el caso de Cataluña tiene bastante que ver con el propio declive de Puyol. Un declive que se produce pues a partir del 2000 por dos factores. El PP consigue la mayoría absoluta y, por tanto, Puyol se siente ya, en fin, innecesario en su papel de hacedor de mayorías parlamentarias. Y segundo, Puyol pierde su mayoría parlamentaria y aquello significa una nueva realidad difícil de asumir para Puyol. En esa encrucijada, el nacionalismo catalán podía haber optado, por ejemplo, por recibir y aceptar la propuesta de Aznar de incorporar ministros al gobierno, lo cual pues hubiera significado ya una decantación histórica muy distinta a la que hemos visto, o podía hacer lo que en su momento decide Puyol, que es colocarse, no digo en contra, pero sí al margen de cuál había sido el consenso constitucional en el que el nacionalismo catalán y Puyol había participado, y empezar, como respuesta a su propio declive, empezar a alentar un horizonte soberanista o independentista. Yo creo que de una manera bastante distinta a lo que en este momento se ha producido. Yo creo que Puyol nunca hubiera ido contra lo que es, digamos, el establishment económico en Cataluña, y Puyol, que conocía bien este asunto, nunca hubiera encabezado un proceso que le enfrentara directamente a Europa como ha ocurrido, ¿no? Pero a mí me parece que, como suele ocurrir en tantas veces, la radicalización muchas veces es una respuesta al declive del nacionalismo, ¿no? Que siente que necesita radicalizar su discurso para movilizar más a sus partidarios. Y yo creo que esto es lo que ha ocurrido en Cataluña.
Y ya la última pregunta, no abuso más. ¿Cómo no fue consciente Aznar del afán de lucro personal de Rodrigo Rato?
Bueno, yo creo...
Porque le gustaba mucho el dinero, ¿eh? Ya en aquella época.
Sí, bueno, yo
me acuerdo.
Hay indicadores en eso. Pues es perfectamente posible. Es decir, yo creo que la gente ahora, afortunadamente, vivimos tantos años que en nuestras vidas hay muchas vidas acumuladas, ¿no? Y esa vida de Rato, lo que se conocía, y no es que se conociera, es que era la expresión, es que fue un hombre decisivo en la definición del proyecto político al que respondió el Partido Popular. Yo creo que fue un gran vicepresidente del gobierno, responsable de la económica en un momento en el que España tenía que, entre otras cosas, cumplir los objetivos del euro, no solamente para entrar en el euro, sino porque había que reducir al mismo tiempo y sin plazos de gracia la deuda, el déficit, los tipos de interés, la inflación, había que bajar el paro y además había que cumplir un compromiso electoral de reducción de impuestos, y todo eso se pudo decir y se pudo hacer, afortunadamente. Y luego yo creo que la evolución personal de Rato no tiene que ver, y no ha habido nada que lo que lleve a pensarlo, con su gestión en el gobierno. Por otra parte, yo creo que hay que ser respetuoso con las actuaciones judiciales que se están produciendo y esperar a que sean los jueces el que hagan el relato definitivo. Lo digo porque a veces que determinadas cosas se sustancien penalmente pues no es tan claro. De modo que yo en este terreno sería prudente, pero en todo caso, de lo que han sido después los problemas que ha tenido Rodrigo Rato, yo dejaría al margen su gestión en el gobierno porque creo que es justo y se corresponde con la realidad el hacerlo así.
Le preguntaba antes, Victoria, por el tema de Cataluña. Usted ha analizado muy bien cómo hemos llegado a esta situación, pero me gustaría saber si usted le ve alguna solución a lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo califica la actuación del gobierno de Rajoy, si cree usted que ha sabido gestionar o no bien este problema? Y si le ve alguna solución, porque antes hemos estado hablando aquí en la mesa, donde estamos un poco cansados, ¿no?, de ver esta pescadilla que se está mordiendo la cola constantemente y que no vemos ninguna salida. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la solución, entendiendo que hay una única solución flotando, si hubiera alguna, por ahí, y que a ver si tenemos la suerte de encontrarla, yo creo que como tal no existe, ¿no? Yo creo que el problema de Cataluña fue infravalorado. Yo creo que en ese sentido la imagen del soufflé, para entendernos, que tarde o temprano se desinflaría, creo que no ha ayudado nada a comprender el problema al que nos enfrentábamos. Creo que se minusvaloró algo en lo que Aznar desde el principio hizo mucho hincapié, y es no solo en los problemas que podía crear en la confrontación que el nacionalismo catalán quería crear con el Estado, sino en la división profunda, la fractura profunda de la sociedad catalana que ya se ha producido. Y yo creo que hay que también hacer una reflexión sobre lo que ha sido la aplicación del 155. Yo creo que si tenemos en cuenta que hay que no se pueden caer de nuevo en errores a la hora de calibrar la dimensión del problema, que hay que atender a la división de la sociedad en Cataluña y que, por tanto, creo que estáis muy cercanos aquellos que dentro de Cataluña reivindican el pluralismo político, y creo que, en fin, se recompone y se refuerza la unidad de los partidos que estén dispuestos a defender la Constitución, no solamente para estar juntos, sino para hacer cosas juntos, pues yo creo que el problema en Cataluña puede entrar en vías, desde luego, si no de solución, sí para ser un problema que podamos afrontar. Yo creo que la idea de la conllevanza, resignarnos a que tengamos que tener una Cataluña dividida al 50%, una sociedad en la que el abismo entre esas dos partes es cada vez mayor, creo que es a lo único que no podemos resignarnos.
Y después también está hablando, Victoria, usted lo ha citado como protagonista de esas conversaciones con ETA. Usted formó parte de esas negociaciones con ETA. Yo me imagino que se la habrán hecho muchas veces esta pregunta, pero me gustaría saber qué siente uno cuando se sienta delante o enfrente de esos terroristas, teniendo en cuenta que además en esa época su hermano estaba amenazado por ETA, si no me equivoco.
Sí, bueno, realmente en aquella época coincidíamos tres hermanos.
Su hermano, José Antonio Zarzalejos, director de ABC, del Correo, etcétera, etcétera.
Y mi hermana Charo Zarzalejos, que conoce bien esta casa. Éramos tres hermanos los que estábamos pegados a una escolta policial bastante intensa. Eran años muy muy difíciles, ¿no? Pero yo respondo a su pregunta, porque antes Victoria ha utilizado el plural con gran generosidad, pero no hubo tal plural. Hubo una conversación, una reunión con Batasuna, hubo una reunión con ETA. Cuando ETA declara la tregua famosa, hay dos interpretaciones, ¿no? Una que hace el nacionalismo, sobre todo el PNV, diciendo ETA decreta una tregua a través del Pacto de Estella, ¿Qué significa esto? Pues eso significa que el único problema que hay es arreglar algún tema de presos, pero que ETA ya desiste y que cede, ya desaparece y cede el protagonismo a los partidos. Y entonces, bueno, el Pacto de Estella, y yo creo que nos acordaremos todos, y tú, Victoria, que seguiste el tema muy de cerca, es la pista de aterrizaje para ETA. Bueno, era una interpretación que realmente tuvo además su éxito, ¿no? Mientras que lo que venía de ETA, y es algo precisamente que intento explicar con detalle en el libro, era que ETA era la que impulsaba ese proceso, que ETA lo que había es llevado al conjunto del Partido Nacionalista Vasco a la ruptura. El Partido Nacionalista Vasco, que en su momento había optado por entrar en el juego político de la Constitución y del Estatuto, y que realmente ETA no parecía que estaba dispuesta a abandonar el escenario, sino más bien a estar en la concha del apuntador, y al mismo tiempo, establecer claramente que aquí de lo que se trataba allí era de cumplir con los objetivos de ruptura y que si no estaban ellos con las pistolas. Esto eran dos interpretaciones, dos diferentes ideas de lo que significaba el proceso de Estella que realmente había que comprobar. Y por eso el mandato de aquella reunión fue la de acreditar las posibilidades que efectivamente pudiera haber de que ETA dejara o superara una tregua, aunque fuera una tregua general e indefinida, y realmente fuera evolucionando hacia el cese definitivo de la violencia, ¿no? Aquella conversación fue en mayo del 99. Nosotros, extrajimos la conclusión de que ETA no había abandonado las pistolas, que ETA estaba en el Pacto de Estella, pero estaba con la pistola encima de la mesa, y que el proceso se iba a hacer cada vez más precario. Hay que recordar que esto fue en mayo del 99, en el mes de junio el Partido Popular y el Partido Socialista tienen un importante éxito en las elecciones municipales. Los 10 primeros municipios del País Vasco arrojan mayorías constitucionalistas y ya, en fin, se ve la imposibilidad de todo punto de que ese proceso de ruptura se llegue a producir. Y es en agosto cuando ETA comunica que va a dar por roto la tregua, y lo hace poco después con un comunicado realmente atroz contra el PNV, al que acusa de incumplir esos compromisos. Desgraciadamente, la versión que daba el PNV no era la versión que estaba en el ánimo de ETA, y que se impusieron las pistolas, como siempre ha solido ocurrir en estas circunstancias, hasta que ETA ha sido derrotada policialmente, ¿no? Y cuando vamos allí, pues yo lo que procuré, como yo creo que quienes me acompañaban, era abrir una especie de paréntesis emocional entre el antes y el después, ¿no? Mantener la cabeza todo lo fría que se podía mantener, sabiendo que enfrente tienes unos tipos que han ordenado asesinatos y pueden ordenar el tuyo también, si lo pudieran hacer. Pero que hay una responsabilidad que uno tiene, a la que uno tiene que corresponder. Entonces, insisto, yo procuré hacer una especie, como digo, de paréntesis emocional, racionalizar al máximo la situación, que creo que era lo que dictaba la responsabilidad en aquel momento.
Y ese último anuncio de ETA, de la disolución, bueno, ese, que ha sido tan criticado sobre todo por las víctimas, ¿no? Porque hablaba de daños colaterales, de, sí. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo lo valora?
Mire, yo creo que eso es la forma última que ha tenido ETA, por un lado, de rebañar al máximo la notoriedad que le podía quedar. Una escenificación en la que también tengo que decir hay algunas presencias que no me he terminado de explicar en aquel acto en Camboleven.
¿Cómo quién?
Pues yo creo que ni el presidente del Partido Nacionalista Vasco ni el que fuera presidente del Partido Socialista Vasco deberían haber estado allí, que responde a la derrota policial de la banda y que tiene como objetivo blanquear el pasado de ETA y blanquear el legado de ETA. No tanto para beneficiar a una organización terrorista, que ayer alguien decía que se encontraba, podríamos estar hablando de la ETA zombie, sino más bien para beneficiar a lo que ha sido su brazo político y que es el que ahora va a asumir el protagonismo en la arena pública del País Vasco, ¿no? ETA tiene que pasar a la historia desde el relato nacionalista como un nuevo capítulo en la lucha secular de los vascos contra España por sus libertades, y no y evitar que pase a la historia como lo que realmente es, ¿no? Una banda terrorista que nunca tuvo ninguna razón, ninguna legitimidad ni ninguna justicia en hacer lo que hizo. A eso es a lo que en este momento nos tenemos que concentrar, ¿no? Y ahora es el momento, no de recordar, porque creo que eso lo hemos tenido muy en la cabeza siempre, pero sí de tener muy presente que lo importante ahora, pese a todas las cosas que se puedan decir, no es tanto qué hacemos con los presos de ETA, que será lo que haya que hacer o lo que venga a hacer, sino la prioridad, lo que debería concentrar nuestros esfuerzos, tienen que ser esas más de 850 víctimas, esos miles de heridos, esos miles de desplazados. Cuando a veces se dice, hombre, ETA ha desaparecido y no ha conseguido nada, la gente que hace años tuvo que erradicarse del País Vasco y desplazarse, eso sigue estando ahí, a esos casos sin aclarar en el que las víctimas, las familias legítimamente piden que se aclaren, yo creo que eso tiene que ser la prioridad en este momento.
Fíjate, yo quiero decir un comentario. El título del libro, de No hay ala oeste en la Moncloa, forma parte de la elegancia de los hermanos Zarzalejo, porque él sabe perfectamente que dentro de Moncloa había gente con gran poder de sugerir o de ilustrar a José María Aznar. Él mismo, Aragonés, Ana Botella, es decir, yo creo que no había un ala oeste, pero sí había, vamos a decir, un ala este muy potente, muy potente. Pero esa elegancia de los Zarzalejo y el respeto al que ha sido su jefe mucho tiempo le lleva a escribir este título.
Yo lo que he querido precisamente, Victoria, con esto es ser realista, ¿no? Porque es verdad, yo además creo que es bueno que un presidente tenga, en fin, un entorno.
Si no, sería una barbaridad.
Eso que se llama un entorno, pues, en fin, lo más potente, y que los que estábamos ahí, pues, pudiéramos acertar, lo que no siempre hicimos, evidentemente. No, yo lo que me he referido es a que ahora, pues, hay muchas, sobre todo personas jóvenes, ¿no?, que se creen que la política funciona así y que llegan a la política no en la dureza de, bueno, esa España que hemos conocido y que yo creo que hemos mejorado y que ha avanzado terriblemente, ¿no?, de lo que es afrontar el terrorismo, de lo que es afrontar la dureza de una crisis económica, en fin, todas las amenazas en la consolidación, la dureza de una negociación en Europa. Y se creen que esto ya no es un videojuego, sino que efectivamente es una serie de ficción donde los despachos son todos estupendos, donde basta por pasearse con los despachos con un café en el que se encuentra todo el mundo siempre para resolver la última gran crisis internacional que ha surgido, en el que continuamente te estás topando con el presidente y parece que es uno más, y en el que al final todas las cosas siempre se arreglan porque hay un señor que tiene unas dotes de convicción fantásticas, que no solamente es un tipo simpático, sino que además tiene empatía cuando se necesita, firmeza cuando la situación lo reclama. Bueno, la política es una actividad humana. La política es una actividad humana y yo creo que lo que he intentado es simplemente que pongamos un filtro, y eso vale además para cualquier gobierno, que pongamos un filtro entre la ficción televisiva y la realidad de la política, en unos casos para exigir más a los políticos y en otro también para comprender las dificultades, las restricciones y las limitaciones que los políticos tienen a la hora de tomar decisiones.
¿Estamos viviendo más una época de House of Cards que de ala oeste de la Casa Blanca o no?
Pues tampoco. El problema es que la política ha llegado a una situación en la que, de descrédito, desgraciadamente, en la que es creíble que una serie como House of Cards pueda reflejar la realidad, ¿no? Yo creo que afortunadamente no tenemos políticos al mismo tiempo tan perversos y tan inteligentes, tenemos políticos inteligentes y tenemos algunas fichas que, en fin, que mejor que no hubieran llegado a la política, pero esa combinación en esas dosis afortunadamente no se da.
Una cuestión que le quiero preguntar y que guarda relación con esto que le transmitía también Miguel Oliver. Usted, que conoce perfectamente lo que ha ocurrido en la Moncloa y cómo es la vida del líder, en este caso de Aznar, ¿cuál es el candidato que a usted le parece que puede ser el sucesor de Aznar y de Rajoy si gobierna en el Partido Popular? Es decir, llegaremos a las elecciones de 2020... y hay algunos que, en fin, que se postulan, algunos que estaban postulándose y que han acabado como han acabado, como es el caso de Cristina Cifuentes. Y no sé, usted conoce bien, en fin, las camadas del Partido Popular y seguramente pueda decirnos a quién ve con ese perfil de líder como en su momento surgió Aznar.
Yo viví una sucesión ya, ¿no? Yo creo que con una suficiente. Y lo que hay es Rajoy, ¿no? Pero yo lo que sí creo es que, en todo caso, aquella fórmula, aquel procedimiento no podrá volver a repetirse. Yo creo que lo que en un momento determinado se ve con normalidad dentro de una organización política, la propia opinión pública se hizo de acuerdo con los estatutos del partido. Me parece que esto ya se ha producido una evolución en la que eso ya no sería posible ni deseable, ¿no? Pero eso ya tendrá que ser, no sé si materia de un siguiente libro, pero sí, desde luego, materia de los que vinieron después de nosotros. Y yo, desde luego, deseo que acierten, porque el Partido Popular sigue siendo importante para la gobernabilidad de España.
¿Pero algún nombre tendrá ahí, de los que se habla?
Los mismos que tiene usted, me da la impresión. Los mismos que tiene usted. No quisiera ampliar la quiniela.
Si le hubieras preguntado esto hace unas semanas, habría dicho Pablo Casado.
Ni siquiera, porque no le haría un flaco favor.
Y que yo me imagino que sigue en contacto con Aznar. ¿Y qué dice de todo lo que está pasando ahora?
Bueno, yo creo que Aznar tiene, Aznar es una persona que se siente orgulloso desde el punto de vista personal de haber promovido y liderado una refundación del centro-derecha que dio como resultado un partido fuerte. Evidentemente, pues esta situación de fraccionamiento, de ruptura de ese espacio electoral le preocupa. Y en relación con Cataluña, pues, yo me remito a lo que he dicho antes. Yo creo que él está, ve que el proceso más destructivo que se está produciendo en Cataluña no solo es el del enfrentamiento con el Estado, sino el de la confrontación interna en la sociedad catalana.
Pero me imagino que lo llevaría, diciendo más tiempo, porque esto no es de ahora. O sea, se ha ido permitiendo ciertas cosas y ciertos movimientos.
A eso me refiero. Yo creo que hemos entrado... Es decir, yo no sé si esto es un cambio cualitativo respecto a lo que el nacionalismo había pensado, pero sí que, esto no se corresponde con aquel modelo de la transición y del pacto constitucional en la que Partido Popular, Partido Socialista eran los partidos de gobierno, el partido que gobernaba y el que podía gobernar en todo caso, y donde realmente hubo un interés de integrar a los nacionalismos. Creo que eso está presente en el pacto constitucional y creo que eso es bueno, ¿no? Lo que pasa que ese modelo ha saltado por los aires, porque quienes han dado la patada en el tablero han sido los nacionalistas. O sea, aquello del catalanismo pues ha saltado por los aires. La ambición que solía tener el nacionalismo catalán de participar de una manera constructiva en la política española, aquella imagen de Puyol como un hombre que era a veces incluso la última garantía de estabilidad de los gobiernos, responsable, etcétera. Bueno, pues fíjese dónde hemos llegado, a una situación en la que el nuevo presidente de la Generalidad pues no hace referencia al rey, no hace referencia a la Constitución y no hace referencia al propio Estatuto de Cataluña, que es la fuente de su legitimidad. Eso significa, de manera simbólica, pero los símbolos son muy importantes en política y más cuando estamos hablando con nacionalistas, significa situarse absolutamente fuera del terreno de juego democrático en el que afortunadamente España llevamos viviendo ya 40 años desde la aprobación de la Constitución en el 2018.
A lo mejor le pilla un poco lejos, pero yo voy a aprovechar que tenemos en la mesa a uno de los fontaneros de Moncloa, que está cerca del presidente o del expresidente y que puede saber cómo funcionan los resortes tanto del gobierno como de los partidos. Ahora mismo yo creo que el PP está centrado en buscar candidatos para Madrid para la próxima legislatura. ¿Qué cree usted que tendría que hacer el partido? ¿Apostar por un primera fila, pues como un Soraya o Cospedal, o apostar por los candidatos que ya tiene, que conocen bien Madrid y que saben un poco las necesidades de los madrileños?
Bueno, empezamos la entrevista muy bien con lo de Diamante.
Lo de fontanero, algo no, pero hay fontaneros famosos.
De como decía un amigo mío,
un fontanero
ya,
con mucho brillo.
Ya empezamos con las tensiones. Sí. No, yo creo que... Vamos a ver, a mí me parece primero que el Partido Popular tiene nombres para Madrid, sin duda. Y yo creo que, tiene que haber un mensaje, y es que Madrid es clave para España. Mucho más ahora después de lo que está ocurriendo en Cataluña. Pero Madrid, la fuerza tractora de la Comunidad de Madrid, el modelo que supone de convivencia, el modelo de prosperidad económica, a mí me parece que hay que preservarlo. y hay que preservarlo y tiene que ser un eje central de las combinaciones futuras. Y yo creo que Madrid tiene todavía una enorme capacidad para poder desplegar esa fuerza tractora sobre España, ¿no? En una ciudad y una comunidad que a lo largo de estos años pues realmente ha cambiado y se ha transformado de una manera sustancial. Quien mejor sea capaz de preservar ese papel de Madrid, esa posición de Madrid en España, ese gran activo que yo creo que todos los españoles tenemos en la comunidad y en esta capital, además de ser la capital de la comunidad como capital del reino, me parece que es el que tendrá que desplegar una campaña electoral, eso sí, activa y movilizadora.
El libro es muy respetuoso con la figura, no podía ser de otra manera, de José María Aznar. No hay un atisbo de crítica a su paso por la Moncloa y el poder. Pero, ¿qué es lo que más te ha costado? ¿De qué capítulo del libro es el que más te ha costado escribir?
Bueno, es un libro, no es crítico y tampoco pretende ser persuasivo en ese sentido, entre otras cosas, porque yo creo que las críticas a Aznar son muy difíciles de superar. Entonces, para escribir algo que ya estuviera escrito, pues habría sido difícil, ¿no? La autocrítica a Aznar se la han hecho y todavía se le siguen haciendo, lo cual yo creo que además revela alguna característica importante del personaje y de la impronta que ha dejado en la política española, ¿no? Incluso algunos con cierta dosis casi como de paranoia, ¿no? sobre la presencia de Aznar en la vida pública de nuestro país.
Es el destino de todos los expresidentes,
¿eh? Es el destino de todos los expresidentes, es verdad. En un país en general poco complacientes con los políticos, ¿no?
A Suárez solo se le hizo el homenaje el día que se murió.
Sí, es aquello de Alfredo Pérez Rubalcaba que bien se entierra,
sí,
en España, ¿no?
Se entierra estupendamente.
Es verdad. Yo he tenido, yo creo que la situación más amarga se vive en dos episodios, como creo que relato, es el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco y por supuesto el atentado de los atentados de Atocha, ¿no? Y al mismo tiempo también pues me ha permitido subrayar la importancia de determinadas cosas que se hicieron. Es decir, yo estoy de la misma manera que también soy crítico con otros aspectos y otra evolución que pueda haber tenido el Partido Socialista. Yo personalmente estoy muy satisfecho del nivel de interlocución que alcanzamos y de haber colaborado a que se concluyera el pacto antiterrorista, que eso fue decisivo y que es una lección, yo creo que no siempre bien aprendida entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ahora las situaciones han cambiado, pero realmente creo que si en otros temas, empezando por el catalán, hubiera habido un consenso realmente más estrecho, o sin más, hubiera habido consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, estaríamos hablando, desde luego, en otros términos. Yo creo que eso nos habría permitido afrontar este problema con una perspectiva realmente distinta y mucho más edificante, mucho más optimista desde el punto de vista de la evolución política en Cataluña.
A mí me ha sorprendido conocer, a través de su libro, que ya el rey Juan Carlos le pidió un informe a Aznar para su abdicación.
Bueno, el rey lo que sí habló fue con todos los expresidentes y me parece que eso es algo importante, ¿no? Yo, al mencionar este asunto, lo que sí he querido, en todo caso, es poner de relieve que la decisión de abdicar es una decisión meditada, es una reflexión muy elaborada por el rey, don Juan Carlos, que tiene su origen en el año 13. Por tanto, no solamente es o no es la respuesta a un acontecimiento concreto especialmente desafortunado o desgraciado para la corona, ¿no? Sino que hay una reflexión, a mi modo de ver, muy profunda y con un gran instinto político, como el que siempre el rey Juan Carlos demostró, sobre el final de un ciclo que él había representado y la necesidad de abrir la monarquía a su proceso normal, porque en la monarquía la clave de la institución es precisamente la continuidad, ¿no? A algo que suponía también la renovación generacional y que creo que encerraba un mensaje para el conjunto de la sociedad española que no sé si se ha leído suficientemente bien, ¿no? Y es verdad que dentro de esos contactos, pues el rey en el año 13 le pide a Aznar un informe en el que se le dé su punto de vista sobre la forma de instrumentar, desde el punto de vista constitucional, la sucesión. No sé lo que haría con otros expresidentes con los que sí sé que hubo contactos, ni cuáles fueron, por supuesto, el contenido de lo que pudo hablar tanto con el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, como con el presidente del gobierno.
Bueno, pues Javier Zarzalejos, muchísimas gracias por acompañarnos en este Desayuno con Diamantes. Se ha estrenado muy bien, ha brillado con luz propia, así que a pesar de que sea fontanero, pero fontanero ilustre y con mucho brillo.
Además es una profesión respetabilísima y absolutamente necesaria, como todos tenemos alguna experiencia de ello. Muchas
pues
gracias.
Nada, muchísimas gracias, muy amable. Son las 9:49 de la mañana.
Y vamos ya también con otros asuntos cuando son las 10:10 de la mañana y nos vamos a ir a la Audiencia de Madrid porque hoy se juzga al antiguo profesor del Colegio Valdeluz, del Colegio Valdeluz, a quien se acusa de haber abusado de 14 niñas entre los años 2004 y 2014. Nuestra compañera Lupe Ortiz está allí. Buenos días, Lupe.
Buenos días. Está a punto de comenzar ese juicio contra Andrés Díez, el profesor del Colegio Valdeluz, que se enfrenta a 69 años de prisión por abusar presuntamente de 14 alumnas del centro de entre 8 y 16 años. Los hechos ocurrieron a lo largo de toda una década, entre 2004 y 2014. Según la Fiscalía, Díez aprovechaba la superioridad de su condición de docente para acercarse a las alumnas a las que besaba y realizaba tocamientos íntimos. Lo hacía en el colegio, también en una academia próxima donde daba clases particulares e incluso en su propia casa. Díez hacía barbacoas a las que invitaba a las chicas y aprovechaba para abusar de ellas. Él acude al juicio no en furgón policial, porque tras ser detenido en 2014 estuvo dos meses en prisión, pero después quedó en libertad provisional y así será como llegue a la audiencia provincial. Hoy, 4 años después, arranca este juicio que va a ser a puerta cerrada. El tribunal ha admitido la petición de la Fiscalía, a la que se sumaron el resto de las partes, y las sesiones van a ser, como decimos, a puerta cerrada para proteger la intimidad de las víctimas, de las que también está prohibido captar y difundir ningún tipo de imagen ni ningún otro dato que permita su identificación. Como podéis imaginar, es mucha la expectación aquí en la audiencia provincial, donde enseguida arranca ese juicio por el caso Valdeluz.
Muy bien, muchas gracias, Lupe Ortiz. Estaremos, como no, muy pendientes de lo que pasa en la audiencia provincial y tendremos más datos en breve. Hacemos ahora un alto en el camino.
Onda Madrid.
Hoy para comer, paella.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World. Un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
El Real Madrid gana por décima vez la Copa de Europa de baloncesto. Enhorabuena.
Bueno.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Had to get her number. It took me like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac seats. Body like a back row, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Do 15 in 30. I ain't in no hurry.
Bueno, pues quedan 6 minutos aproximadamente para que sean las 10 de la mañana y les recordamos que estamos muy pendientes de que nos atiendan en el canal de Isabel II, como están intentando hacer muchísimos madrileños. Calculamos que cerca del millón puede llegar a ser las personas que estén afectadas sin agua, y hemos conseguido saber que ha sido una rotura importante en una arteria principal de la red de abastecimiento de agua de la capital, que se ha producido más o menos a la altura de la calle Niceto Alcalá Zamora y que está afectando a todo el servicio de la zona este. En algunas ocasiones es corte de agua directamente y también muchos vecinos han llamado quejándose por falta de presión. En principio esas zonas afectadas, parte de Vicálvaro, Pueblo Nuevo, Barrio de la Concepción, Ciudad Lineal, San Blas, El Carmen, Las Rosas, Valdebebas, parte de Coslada, Puente Vallecas, Moratalaz, nos están diciendo también que hay vecinos en Paracuellos del Jarama, en Alcobendas, que pueden estar también siendo o verse afectados, viéndose afectados por esta incidencia. Y bueno, pues de momento lo poco que sabemos es que hasta las 3, por lo menos, el canal de Isabel II no prevé poder tener subsanada esta avería, pero como tampoco cuentan más, pues habrá que, no sé, ponerlo en así, entre, ¿no? Cogerlo sí. Con alfiler en Nieves Ortiz.
A ver, es cierto que nos está costando mucho conocer esa información por parte del canal de Isabel II.
De verdad, es increíble, es inadmisible.
Estoy
que el canal no responda
nota,
a los ciudadanos.
Una nota de prensa en la que se iban a especificar además cuáles son esas zonas afectadas por ese corte de suministro, que como tú bien decías, es una de las arterias principales del suministro en la zona este de Madrid. Relatabas, pues eso, esas zonas entre las que se encuentran San Blas, Hortaleza, Vicálvaro, Las Tablas, Villaverde, pero sí que nos reconocían en el propio canal que están empezando a recibir las primeras llamadas de otros vecinos afectados en Alcobendas, en Paracuellos del Jarama, y ahora, aparte de estar intentando paliar los daños y reparar esa gran rotura, porque hay un socavón enorme, que eso ha producido además que la Policía Municipal se haya visto obligada a, bueno, llevar a cabo cortes de tráfico en la propia calle Niceto Alcalá Zamora con la glorieta Pi Margal. Están desviando el tráfico hacia Valdebebas, por lo tanto hay un caos, no solamente a la gente afectada porque no tiene agua, sino también a nivel de tráfico.
Se llevarán agua en bolsas, ¿cómo hacen? Lo que pasa es que es tanta gente, ¿no? Sí, se les suelen llevar camiones con agua, pero claro, es que
¿cómo llega el camión si está cortado el tráfico?
Claro, la cuestión es que hay esos cortes en lo que ha sido la gran rotura de esa tubería, ¿no? De ese suministro, como decimos, masivo, pero ahora lo que ven, como digo, no solamente es la reparación, sino esas alternativas de suministro, que es lo que hace falta, porque todos se ponen en la tesitura de no tener agua en su casa y cada uno tiene sus propias circunstancias. Claro. Está el que nos decía en Twitter que me he ido sin duchar, que eso al final es una causa menor. O sea, bueno, en fin.
Bueno, toda la hostelería, todos los bares de la zona.
Depende.
Ya, bueno, depende. Pero hay mucha gente que no se ducha y mira, no hay muertos tampoco.
Que por un día
aunque
no
debería. Aunque debería. No, a ti no, corazón, a ti no. Que digo que, por ejemplo, toda la hostelería tiene un problemón, ¿sabes? Porque no pueden, o sea, pierden el día de poner los cafés, de un montón de cosas. Y luego, oye, que también hay gente que no es solo a ducharse e irse, es que hay gente que está allí, en fin, niños, no
sí,
sé.
Sí, nos decían que era una avería fortuita, se ha producido, y en el momento en el que han conocido pues esta catástrofe, le digo yo a Nuria San Román, que nos ha atendido de comunicación del canal, digo, vaya lunes, vamos a empezar el lunes, vaya lunes.
Pero, por ejemplo, que no tengan en la época en la que estamos un canal de Twitter, un community manager, para que les gestione y dé respuesta a los usuarios, porque lo que te genera es una, no sé, una inquietud de decir, ¿y hasta cuándo? Porque
claro,
tú te organizas la vida, sí, tú dices, mira, sí, si están sin agua, por lo menos hasta las 3.
Luego también sabes
que
luego qué pasa, que es cierto que, bueno, se han encontrado lógicamente, ¿no?, con esa aluvión de todas las llamadas de todos los medios de comunicación y han querido además ir atendiendo uno por uno, pero a la vez iban haciendo una nota de prensa, que es la que estamos esperando que nos llegue, y a la vez otra compañera del canal se trasladaba in situ, cuando yo he hablado con ella, hacia el lugar de los hechos. O sea, esto parece un suceso, pero es verdad.
Pero, ¿puede
¿Puedes hablar con ellos? Porque yo estoy aburrida de ver gente que está intentando hablar con el canal y que no puede, que me parece de vergüenza. Que pongan un community manager en Twitter, que debe costarles muy poquito y van a dar respuesta más rápida a mucha gente.
Sobre todo porque hay muchísimos afectados.
Claro, a eso voy.
Caso,
es que
hay mucha gente que quiere saber.
Y hay que entender a esa gente indignada.
Y contar, ¿no? Pues, oye, ¿cuáles son las previsiones? Porque esto me afecta.
Sobre todo la gente lo que quiere saber es cuándo va a volver el agua. Sí. Eso es lo que quiere saber.
Mira, claro. Tiene todo el derecho.
A mí me están llegando fotos ya a través de compañeros del periódico, de gente yendo a las fuentes públicas que hay en este caso en la calle José del Hierro, llenando garrafas.
¿Y esas fuentes funcionan?
Sí, bueno, las fuentes. Me imagino que sí. Yo aquí lo veo que alguien está poniendo una garrafa para llenar.
Pero eso no es archivo, eso es...
No, es ya ahora mismo. Es un compañero que ahora mismo está pasando por ahí y me lo acaba de mandar.
Nosotros se lo vamos a contar, porque vamos a estar allí, en Niceto Alcalá Zamora, y también Gloria García Talavera está llegando ya hacia la zona de Canillejas para que nos cuente también cómo está afectándole esto a la gente.
Sobre todo porque la gente lo que hace es poner la radio para ver...
Claro.
Bueno, pues nosotros se lo contaremos. 10 de la mañana.
Son las 10 de la mañana.